Sebastián Chale, secretario de gobierno de la Municipalidad de Rosario. ¿Qué haces, Seba?
¿Cómo están?
Bien, ¿vos cómo andás?
Bien, ¿qué tal?
Bien, hola, muy bien.
Todos los carteles haces, de Rosario dicen feliz cumple Leo, entre otras cosas.
Sí, está bien, creo está que bien, es un correcto. Justo reconocimiento.
Está muy bien. Nació en el italiano, me olvidé de decir eso.
Ah, ¿sí?
Entre tantas mirá. Cosas, no, nunca mirá. Decimos dónde nació Messi. Mirá vos. Nació en el italiano, sí, creo que a las 11 de la mañana. Si no me equivoco.
Sí, horario normal.
Horario normal. Bueno, ¿todo bien, Seba?
Muy bien.
¿Hablamos
muy bien.
Un poco mucha de actividad. La ciudad?
Sí, por supuesto.
¿Por dónde querés que empecemos? ¿Por el parque de agua? ¿Querés que arranquemos por ahí?
El parque acuático.
Dale, parque dale, acuático. Dale. Vamos a empezar por ahí.
Empecemos.
¿Qué tanta polémica?
¿Cómo está la situación?
La situación. Las presentaciones judiciales se han unificado, se están unificando.
Dale.
En un juzgado, entendemos que en estos días, previo a la feria, debiera resolverse ya, te digo, la cuestión de fondo, pero sí, al menos esa controversia judicial, que nosotros creemos, bueno, es procedente, digamos, que termine en la justicia un debate que es propio un debate de la política local. Pero bueno, nada, hemos presentado la información que fue requerida, tanto en el Consejo como en los juzgados.
Yo lo que no entiendo es la polémica, porque el lugar, nosotros acá hablamos con distintos vecinos, los vecinos a favor del parque acuático, porque dicen, hoy eso es una mugre, no se usa, no sirve, corren, no sirve para nada lo que hay ahora.
Yo te voy a hacer, mirá, te voy a contar un poquito más atrás.
Dale.
Cuando nosotros cerramos un acuerdo en diciembre, enero, el acuerdo de obras 2026 con la provincia. Dijimos, mira, estas obras que hacemos nosotros, ese complemento que venía ya tenía dos ediciones, 24-25, en el 2026. Sobre el final de ese acuerdo, que incluye pavimento, por ejemplo, ahora en Empalme, en Pumita, porque también algunos dicen, bueno, pero ¿por qué no? Bueno, es un conjunto de obras en toda la ciudad. Yo vengo de Cristalería, justamente parte de la ejecución va también, sobre todo en los barrios que requieren pavimento en el definitivo. Y la provincia plantea también que estaban financiando parques acuáticos en otros lugares de la provincia. Entonces nosotros definimos lugar. La evaluación que hicimos, evaluamos distintas opciones, era este lugar, como además el parque incluye los fondos para toda su infraestructura antes del montaje final, lo más visible que son los juegos y el equipamiento para el entretenimiento, es un lugar que requiere fuerte inversión y es una buena oportunidad para que lo podamos hacer, porque es inversión muy costosa, de muchos años, además de deterioro, sobre todo los conductos que desaguan además en el río y que hace tiempo por la crecida, las bajantes luego del río y toda esa explanada pública. Bueno, finalmente esa fue la decisión. Obviamente uno toma decisiones y además en el momento en que teníamos que tomar la decisión algunos nos cuestionan, bueno, pero no lo comunicaron bien. Mirá, nosotros queremos ejecutar rápido porque esto es Argentina, los recursos
poneme en la lista de la gente que va a hacer fila a decirle a ustedes, bueno, lo comunicaron mal. Porque si vos me hubieras explicado a mí que ahí donde a veces vamos a la Florida, sí, y sentimos olor a meo, olor a caca, olor a sí, pique, todo baja, eso. Todo eso, y vos me decís, esto lo vamos a solucionar, sí, porque creo que ya están iniciadas obras ahí, que van a pasar unos caños nuevos, que la gente no va a pisar, los que viven a mucha gente que vive ahí entra por arriba a sus casas porque por abajo es un lío de cloacas. Si vos me hubieras dicho, vamos a hacer esto, lo vamos a arreglar, y como guinda del postre vamos a poner un parque acuático, tal vez no pasaba
es
nada
así.
De
yo este también quilombo. Te digo es, nosotros teníamos que hacer coincidir al mismo tiempos de la licitación propiamente, que tiene su plazo, la caída de las concesiones gastronómicas, que fue lo primero que empezamos a hacer hasta la interrupción, que era derrumbar eso que estaba naturalizado acá, que era un bloque de hormigón que tapaba la vista al río.
Mordisco y todo eso.
Se vencieron esas concesiones y era un momento también oportuno para decir, che, le metemos una fuerte aporte nuestro, también obligaciones que tienen los concesionarios gastronómicos. Obviamente, para reconstruir y hacer cosas más acordes a este tiempo. Bueno, todo eso coincidía y hacía obviamente, bienvenida a cualquier polémica sobre la cuestión. Yo lo que digo es, haber llegado a una instancia de judicialización, y te aclaro una cosa, tenemos claro que hay mucho consenso alrededor de la obra, costó, obviamente,
sí.
Como también hay opositores muy ruidosos que tienen derecho a manifestarse. Lo que yo digo es,
yo veo
poco, ojo con
yo,
judicializar sí, fuerte
eso estoy
cualquier obra pública, porque corremos un riesgo grande. Todas las obras generan polémica, menores, algunas no trascienden tanto, pero a nosotros nos han hecho movida en Boulevard Seguí para frenar la obra del Boulevard.
Pero viste que en la opinión pública, yo no sé si la judicialización tanto impacta, vamos a ver después el resultado, todo eso, pero Yo tengo amigos que me dijeron, pero nos van a dejar sin playa, digamos, amigos que me dijo, pero vos no, viste, sí. ¿Vos viste el proyecto? ¿Por qué? Porque también hay una posverdad, llamémosle como quiera, que después queda rebotando en la gente. Entonces, ¿cómo ves? Desde la rotonda de Pancho Villa, ¿cómo
se llama?
Desde ahí hasta Fredes nos dejan sin playa.
Yo
¿cómo
es? Sí, no, claro, es ¿entendés? Más playa. Bueno, y el espacio además es un espacio que se va a gestionar, es un atractivo que le va a sumar gente, porque digo, tampoco, yo escuché a algunos decían, no, pero nosotros no queremos más gente, nosotros queremos los que vamos. No, tampoco es que no sos el dueño del también, río, ¿viste? La costanera no tiene dueño. Sí. Yo
también te
entiendo
decir eso,
el que va todo el año.
La costanera tampoco. A ver, los que se quejan se creen los dueños de la costanera.
Ojo,
yo te lo digo de buena onda. Hay
algunos cuantos que van por ahí.
Bueno, sí, los 500 que bajan con calza en invierno también.
Escuché 10 que se creen los dueños de la costa, boludo. Dicen, no, pero nosotros venimos acá y nos quedamos acá. Bueno, flaco, ¿qué tenés? Son dueños de la playa, boludo.
Totalmente.
Flaco.
Es pública, requiere mejora, está feo ese lugar, es un playón de hormigón, de tiene baldosa,
no
horrible.
Hemos estado y no crece el pasto.
No crece el pasto, entonces digo, el lugar no se va a afectar, no se corre un metro. Al revés, vamos a agregar arena, con el riego también. Crezca a fin de año como se espera y se la lleve la arena, porque tampoco es un lugar de una playa natural, no tenemos Copacabana y tenemos una
hay
playa
que traer arena,
pública,
que
un espacio
en este
público.
Caso la provincia que se comprometió con la arena,
que hay que reformar. La verdad es que el proyecto final
y
quedó
le gana
muy bien.
Espacio, le gana tierra,
y le ganamos tierra. Mirá, solamente, a mí me lo dijeron mucho que van a caminar, me dice, ya solamente haber derrumbado lo que era Mordisco, Ciudad de Enero,
todo eso.
Ya cambió un montón, podemos ver el río. Y sí, claro, viste, es parte.
Creo que nadie estuvo en contra de sacar los dos mamotretos esos, el restaurante que había quedado viejo, que en una época estaba lleno, yo vivo ahí hace casi ya 20 años, y lo mismo pasaba con el bar. Sacarlo no solo mejoró la vista, sino hasta la mera posibilidad de que eso se transforme en playa y que todo sea playa, creo que le gustó a todos los vecinos.
Lo único que va a quedar ahí es una batería de baño público que no va a tapar la vista.
Eso es lo que baja por ahí, rema por ahí con sus amigas, porque va a remero y estaban contentas ya cuando voló ese pedazo. Creo que la mayor ilusión era específicamente el parque, no la liberación de la playa, ni la línea de playa nueva que quedaba, que no me acuerdo si en el primero o en el último en cual lo vi, la línea de playa queda espectacular.
Queda
espectacular y más grande, como decías vos recién.
Pero bueno, yo tampoco, digo, durante algún momento nos detuvimos, pusimos mucha energía en este debate, es un debate que vamos a ir, vamos a transcurrir, hay 150 frentes de obras más importantes, y la ciudad está en un buen momento, se vio el fin de semana, entonces, digo,
yo insisto que no hay debate ahí y que la obra se tiene que
hacer. Ojalá discutamos estos temas, hace 3 años
estábamos en otro. Yo creo que no hay debate y la obra se tiene que hacer.
No, sí, hay debate, no hay debate, boludo, la judicialización tal vez.
No, la judicialización es una cagada.
Pero el debate sí, porque a lo mejor hay gente que no quiere un pelotero, quiere otra cosa.
Pero preguntarle a los vecinos, dicen, queremos la obra nueva.
Los vecinos quieren la cloaca, que es lo que se va a hacer también, eso primero que nada.
La cloaca indiscutible, porque
después querés poner un tobogán, un subibaja, una calcita,
que el usuario de esa zona se manifiesta, vecino, se manifiesta a favor, en contra, qué sé yo, y es un poco más atendible que los que no van nunca, rema, baja, toma unos mates o lo que sea.
Déjame tomar una que dijo Mariano recién de la posverdad. Mirá lo que nos pasa ahora en otra obra menos difundida todavía, porque no la llegamos a presentar. Estamos terminando, que es la apertura calle Matienzo, a la altura del, en el estadio, donde fue el estadio histórico de tiro federal. El club se trasladó hace tiempo, quedó abandonada esa instalación, que es dueña, el club es dueño de eso. Estamos cerrando el convenio esta semana, firmando el convenio, nos van a ceder esa tierra para hacer un parque público, abrir calle Matienzo y conectar ese muro de 200 metros que bloquea.
Claro, del ferrocarril.
Construir del otro lado una infraestructura que es polideportivo, un espacio para gendarmería, que hoy lo usa una instalación del club para hacer como vestuario. Alguien malintencionadamente, obviamente, en el barrio generó, y ya hay un flyer dando vuelta, no al traslado de gendarmería. Queremos gendarmería en el barrio. El proyecto incluye gendarmería, podría mostrar el render. Y armó una movida, y se armó la movida en el barrio. O sea, de una discusión que no va. Al revés, vamos a firmar un convenio de gendarmería para le vamos a construir ese espacio mientras ellos estén en el lugar, mientras dure el plan Bandera y todo lo demás, para que estén mejor, inclusive con vestuario, hombres y mujeres, lugar para comer. Pero además al barrio le damos una infraestructura que hoy no tiene y le abrimos calle Matienzo, que para el patrullaje y la seguridad es, o sea, calle se corta porque empezaba lo que era, ¿cómo se llamaba? El fortín de Barrio Ludueña.
Claro.
El estadio que llegó a competir en el Nacional
por ahí,
y demás,
por Ludueña,
y quedó absolutamente abandonado con el riesgo que eso implica. Bueno, se armó mira, y va a haber un grupo de vecinos que van a hacer un petitorio. Ahora,
pero el debate está bien, porque puede alguien querer algo distinto.
Eso es, porque
eso me parece
parte sano de una realidad relativamente nueva también sobre cómo se construyen noticias,
pero
circulan.
Pero también hay un debate sobre una propiedad que está cerca del Monumento a la Bandera, que el tipo, el dueño de la propiedad, que hace un edificio y no lo dejan, boludo. Y yo ahí te vuelvo a decir, hoy lo discutía con la licenciada, en el buen sentido lo discutía. Digo, yo soy el dueño de la propiedad. Déjame hacer lo que yo quiero con la propiedad. Déjame levantar.
No, porque vos vivís en una ciudad.
No.
Vivís en una ciudad.
Déjame vender la propiedad, déjame construir 10 pisos.
No es exactamente lo que quería, porque el dueño de la propiedad obviamente quería construir una torre mucho más alta para sacarle beneficio. No, por es favor. Construir, primero, recuperar el inmueble que tiene valor patrimonial.
Sí, pero claro, Seba, andá, Nachito, a hacer un edificio de 50 pisos al lado de la Torre Eiffel. Andá.
No, claro. No se puede, pero pará.
Esto es otra situación.
El inmueble. Con una altura que es una altura que equipara con, eso está 10 metros o 12 metros abajo por la altura de la barranca, que además permite sostener la inversión de recuperación del inmueble histórico. Si no, la única salida que le damos, poniéndonos en el otro extremo, que es decir, dejalo, conservalo, o que lo compre la municipalidad, cosa que no va a pasar.
¿Y qué era lo que pasaba?
O dejarlo en ruina.
Dejarlo caer.
Que es lo que pasa en muchos inmuebles de valor patrimonial. Para que caiga en ruina. Sí. Para después demoler.
Lo que hacen los tipos. Yo si tengo algo de valor patrimonial y no tengo ganas de poner guitar, lo dejo que se venga abajo y que pase lo que tenga que pasar. Te dice un tipo que tiene propiedades.
Tampoco, pero Nacho, tampoco bien. El Estado se puede hacer cargo de todo eso. O sea, no estamos
sí,
en
pero
un.
De ahí no existe la posibilidad. Yo hago lo que quiero, voy a mi tierra.
No, Marian, vos tenés una casa que heredaste de tu familia, una.
Sí, no puede ser
un. Y vos, y tenés un valor patrimonial. Y vos no tenés guita para mantener esa casa. Entonces vos qué hacés, tenés dos opciones. O decís,
lo dejás caer o.
No, yo te digo, vos me decís, yo te asesoro y te digo, dejala caer. Dejá que se caiga a pedazos. Sí, sí. Que se llene de rata, gato, que te la usurpe.
Al revés, estamos, a ver, pusimos plata para sostener y recuperar, remodelar la catedral. La obra de la fachada, y ahora estamos yendo también en la estructura del propio Palacio Municipal, que forma parte. Pusimos en valor Plaza 25 de Mayo, que era también la manzana fundacional de la ciudad. Todo ese lugar, porque también si no parece, viste, que fuéramos. Todo ese lugar se puso en valor, se terminó la obra del monumento, finalmente. El único edificio que nos quedan, dos, en esa zona, se había puesto en valor también Museo Esteves, quedó hermoso. Bueno, quien va, hay un lugar más abierto.
Precioso.
Una ciudad relativamente joven, no tenemos una gran zona histórica de que hable del origen de la ciudad, era esa. El correo, que la verdad debiéramos poder hacer alguna gestión para que la ciudad en eso. Y la Santa Fe La Prida, que es la otra casona que también es del Estado Nacional, que está ahí en una situación medio de abandono.
También los centros de las ciudades cambiaron.
¿En frente de la Ola de Nieve?
Santa Fe La Prida, donde estuvo en su momento Senasa.
Que también se está pidiendo
para que no la trasladen.
También se va, los centros de las ciudades grandes cambiaron. Y cambió.
Están en una situación crítica la mayoría.
En una situación difícil.
Yo creo que el centro nuestro, cerca al río, con la belleza natural que tiene y las plazas que tiene.
Tiene una ventaja
y la otra cuestión que no hay que dejar de pugnar es que haya vivienda, o sea, que haya gente que elija volver a vivir en zona céntrica, tiene muy buena infraestructura de servicio. Total. Hace tiempo no se construye, hay un par ahora de proyectos atractivos, interesantes, renovar la población del centro, porque también es verdad, vive gente grande en
nos
el centro,
sin jóvenes.
Quedamos sin jóvenes,
claro,
sí, y es una buena opción. Obviamente implica que algunos hagan punta y nosotros también facilitar con algunos indicadores, por ejemplo, promover calle Santa Fe, como hicimos ahora, promoción de peatonales. Claro. Cuesta construir en peatonales, hay un proyecto ahora.
Hay un proyecto lindo
Córdoba
y La Prida.
Gente que pueda trabajar, vivir. Y no solamente, porque antes era el único lugar donde íbamos a hacer compra o al cine o a la noche a comer. Hoy no es la única opción, obviamente.
Seba, escucha, te voy a ver a otros lugares. Newbery quedó perfecta.
Te diría 30, 40 días, rotonda y el nuevo acceso al aeropuerto como para terminar de inaugurar.
Está rapidísimo aparte.
Ahora vamos a encarar todas las obras de las calles que se fueron dañando además por los desvíos en todo el entorno. Empezamos ya con algunas, vamos a completar. Yo te diría que nos va a llevar hasta fin de año y principio del año que viene mejorar también lo que es la red vial secundaria, digamos, ¿no?
Se usa mientras se va haciendo la obra.
Y sí, claro, no se podía hacer al mismo tiempo porque si no, no había cómo circular ahí.
350.000 personas el fin de semana, el sábado.
El sábado fue.
Pero venimos de ahí, de 350, 200.
Sí, yo creo que eso habla de un. la ciudad siempre tuvo esa, esa ese disfrute del, lo habíamos perdido por la cuestión de seguridad, claramente. Yo creo que no hay que, digo, más allá de que haya gente que no, no, esto no es estar a favor o en contra de un gobierno en particular, pero lo que no es, no, no se puede discutir es que hay un cambio notable en ese sentido. Queríamos que la fecha de este 20 de junio sea con el monumento finalmente terminado y con un festival acorde. Por eso también hubo, bueno, incluso patrocinantes privados que aportaron para que una figura como Abel Pinto venga al cierre. Y hacer lucir al monumento también. Yo creo que lo habíamos maltratado tanto, no nosotros, pero lo habían maltratado tanto que merecía también tener. Bueno, Mariano es uno de los grandes
monumentólogos
acá. No,
vos sabés que el año pasado yo te rompí.
¿Te gustó? ¿Te gustó lo que se hizo el
sábado? Sí, pero me da bronca. Digo, se hizo además una obra muy grande de lo que no se ven, como decía Lipchi, viste, que nadie te inaugura lo que está bajo tierra, por las temas de filtraciones que tenía. Uno no lo piensa, muchas veces la persona, los de a pie, no nos damos cuenta que esa obra del monumento es monumental realmente.
No.
Que es gigante, que implica un montón de peso, un montón de mármol, que las cosas se deterioran, que el tiempo pasa. Eso le llueve, le cae el sol, le pega el viento, etcétera. Y se hizo un montón de laburo que creo que todavía está terminándose debajo.
Va a haber trabajo porque obviamente hay sellado.
Pero bueno, ver la fuente ya de nuevo.
La fuente.
Por fin, le sacaron la
ortodoncia. Y otra cosa que vamos a ir a, bueno, ahora se viene en vacaciones de invierno aquí, y va a ser una de las ofertas atractivas también para vacaciones de invierno, para que sea un plan familiar ir, recorrer, subir a la torre, el mirador. Mucha gente a lo mejor lo hizo cuando fue a la escuela y después nunca más.
No lo hice nunca más, bueno, hace 30 años. No,
la cripta, algunos recorridos también. La sala de las banderas se renovó completamente, las vitrinas, y vale la pena. Vamos a incrementar los tours guiados, todo el recorrido. Se empalma además con la experiencia inmersiva del Galpón 17, entonces creo que ahora, bueno, en realidad está abierto y está funcionando, pero creo que vacaciones de invierno va a ser una buena oportunidad para que podamos ir, los que habitualmente, a veces por obligación, de mano, lo sé, sí, bueno, porque estamos acá.
Todo eso está
hablando de plan familiar.
Muy bien, todo eso está muy bien. No, no puedo decir nada en contra. Está bien. Ahora, digo, con necesidades de la gente, por ejemplo, ¿qué hacemos con los cabarulos?
¿Qué cabarulos?
Yo iba a
preguntar
eso a Chale. ¿Podemos habilitar locales?
¿Bailables? Decís vos.
Para
con cena show nocturna. Cena show nocturna.
Señora,
basta. No, pero pregunto.
Con amenización.
Estamos abriendo discusiones.
Perdón, quiero preguntar.
Pensé que estaban
cerrado los cabarulos.
¿Por qué está cerrado?
¿Por qué está cerrado, Laura?
No podés preguntar por
qué está cerrado.
Escúchame, si yo fuera meretriz y bueno, quiero tercerizar.
Porque viene de Cañada de Gómez a visitar el monumento. Después de la noche, ¿qué hace?
Claro, eso.
Dale, vos, hay un problema. Y está creciendo mucho el mercado de automotor en Rosario. Sí. Y los espacios para estacionar Pichincha, el centro, están quedando.
¿Y acá?
No hay. No hay, directamente. Es un gran problema. Está lleno de corones amarillos, de estacionamientos, de cocheras.
Corralitos de los bares.
¿Qué hacemos con eso? No hay lugar para estacionar, de verdad. No hay, en ningún momento del día, en esta zona. Centro, Pichincha.
No, te diría, no hay. Es difícil en horas pico determinado.
Muy difícil en cualquier momento. Porque cuando no van al parque, están trabajando en Pichincha. El que no va, en Pichincha y el centro. Cuando no van al parque, está en el horario de laburo. O sea, siempre, o sea, a las 3 de la mañana hay lugar.
Mira, hay. No, a ver, por eso te digo, son algunos lugares en determinados horarios.
Sí.
Te tomo que Pichincha puede ser hoy más extendido porque está creciendo el barrio con vivienda nueva que antes no tenía, cuando era solo un lugar de fin de semana. Mira,
¿hay una solución para eso?
Yo te voy a decir cuáles son las soluciones que cualquier ciudad toma en relación a eso.
Estacionar las dos manos.
En algunos sectores sí.
Claro,
siempre y cuando la calle.
Y avanzar en eso.
Claro.
Sí, no, donde te permite el ancho. El fin de semana lo tenemos y funciona desde Echesortu, en el entorno del centro comercial de Echesortu, en la zona del río, de la costanera central.
En Pichincha también a varias cuadras.
En Pichincha varias cuadras.
Pellegrini y Cochabamba.
La verdad que la otra, hay mucha gente la discute y demás, pero un sistema inteligente de estacionamiento medido que permita rotación, porque el gran drama también es: te clavo el auto a las 8 de la mañana y lo saco a las 10 de la noche y me apropio de ese pedazo de estacionamiento exclusivamente para mí. Después hay una parte de esto que tiene que generar. Nosotros estamos proponiendo ir más con y promoviendo estacionamiento, sobre todo subterráneo, Bien. Una cuestión de costo también.
Sí. Pero eso sería una solución.
Y es una solución, pero sí. Digo, ahí hay una cuestión de costo y número, y en general eso, la verdad que tiene que ser inversión privada. Yo tengo que establecer cuál es el marco. Hoy justamente hablábamos con gente que se dedica a esto.
Bueno, zonas como Puerto Madero, en Buenos Aires han optado por eso.
Son, y bueno,
por eso,
bueno,
necesita guita.
Son pocos lugares en todo el país, boludo. Bueno, no se hace, es una obra que no se hace.
En algún momento nos va a llegar esa situación de tener una demanda tal que obligue y que además lo fundamente y lo justifique. Obviamente que, mirá, se armó el debate con el tema del estacionamiento en el shopping, de, en uno de los shoppings.
Sí, sí, el Aldo.
Que es a las 3 horas.
Después de las 3 horas, bueno, paga.
Y 4 para el cine.
Pero, 3 horas gratis. ¿No?
Pero está bien.
Y generó cierre.
Qué barato.
Es un bien barato en el mundo el estacionamiento en una ciudad como esta.
Es barato y es después de 3 horas.
Sí, bueno. No, no voy a ser yo el defensor de un EPD, ¿no? Pero yo recibí algunos y decía, ¿pero cómo puede ser? Si no es un derecho público, un servicio público el estacionamiento en un shopping.
Privado,
¿no? Entonces, eso también hay que empezar, porque todavía tenemos una vuelta, una cosa medio, no te quiero decir de visión, pero es una visión de histórica, viste, medio nostálgica, y la ciudad crece, crece el parque automotor. Ahora estamos viendo cómo le ponemos pilares para esta carga de eléctricos.
Te iba a decir eso, Seba, ¿qué vamos a hacer? Porque nos llenamos de autos chinos en Argentina. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la carga eléctrica? Digo, desde la municipalidad, se va a hacer... ¿Se tiene que hacer obra? ¿Cómo se acuerda eso con los tipos que venden los autos?
Hay un... Bueno, a ver. Primero está la obra de infraestructura más general, que te diría todo el país va a tener que adaptarse a esto.
No.
Porque hoy los propios concesionarios te dicen la venta de los híbridos es lo que crece, porque el eléctrico puro para ir a Buenos Aires ya está complicado.
No llega el tipo.
Sí creo que nos va a impactar fuerte y para bien en el transporte. Por ejemplo, en taxis, remises, va a generar un nuevo, es necesario, una nueva matriz en eso. Lo que estamos viendo es reconvertir parte de alguna instalación que tenemos para que pueda haber cargadores, privados inclusive. La verdad que hay una ordenanza ahora, un proyecto de ordenanza, se va a empezar a discutir en el Consejo. Queremos que sea lo más simple posible, no que sea tortuoso. Después está la cuestión de la inversión en la capacidad energética, digamos, para abastecer el sistema, sobre todo la carga rápida, que es lo que más requiere, ¿no?
Sí,
que
porque nos decían, la de 8 horas.
La de otra, la domiciliaria, es como cargar, no te digo, un poco más que cargar el celular o cargar un electrodoméstico. Sí. La carga rápida requiere...
Para seguir laburando, para el tipo que lo
usa. Una potencia que en algunas zonas vamos a tener que empezar a plantear. Es difícil que el Estado se pueda hacer cargo de todo. Yo creo que hay que ir a sistemas mixtos en el mejor de los casos.
Los vendedores de autos van a tener que colaborar y van a tener que apostar ellos.
Las propias terminales, sobre todo las chinas que vienen con esto muy fuerte, están planteando ellos y están proyectando hacia 1 año, 2 años estaciones de carga donde obviamente la principal inversión tiene que ver con eso. Nosotros en el transporte público masivo...
¿Ya tenemos taxis eléctricos? Sí.
Hay 1 o 2 y yo creo que ahora se vienen algunas... No quiero spoilearla porque estamos cerrando un acuerdo, pero queremos generar algún mecanismo, alguna herramienta, estamos conversando con la provincia para que facilitar el acceso vía crédito, vía financiamiento, vía garantías y que pueda... Hay un par de modelos que son muy adaptables.
Claro, imagino que el número al taxista le va a cambiar completamente.
30%. Mirá, nosotros lo tenemos muy estudiado para colectivos. De hecho, estamos ahora con una compra de 45 en el Mobi. El operador privado está también. Ahí es GNC, no es eléctrico, porque todavía no hay eléctrico que dé garantías, digamos, en eso, pero es un ahorro entre un 25 y un 30% en la operación, mantenimiento y combustible. Imagínate eso extendido a todo el sistema de transporte, cambiaría notablemente. O la inversión es una inversión que se recupera muy rápido.
Che, Seba, varios temas más. Hablábamos de algunas oficinas, algunos proyectos que aparecen en el centro, en la peatonal. La favorita, que ahora vuelve otra vez a... ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué se va a hacer en la esquina favorita? ¿Cuál es la idea? Estamos hablando de cuestiones privadas.
Son privadas, digo, sí.
¿Cómo se define?
Yo decía, porque él tiene una muy buena idea.
No, mi idea siempre fue el Palacio, la esquina de la oportunidad.
Sí. Bueno, estuvo entre los interesados.
Tiene que ir sí o sí la esquina de la oportunidad.
Mira, lo mismo me pasó en aquella oportunidad, interesado, después obviamente va a definir
la familia, el fideicomiso,
pero hay intenciones fuertes ya, me parece que ya no solo de alquilar, sino de incluso se habla de compra, lo cual cambia también la perspectiva del negocio, de la propiedad. Nunca perdió atractivo, nunca perdió, yo creo que, no veo que ese sea un... En algún momento algunos decían, no, va a quedar ahí por años, no va a ser un cementerio. Yo lamento los proyectos, digamos, privados fallidos, también pasa, son el riesgo que se corre. El mismo apoyo, además, que nosotros dimos en términos de recuperación del equipo de patrimonio, de que puedan tener una habilitación con lo complejo que era, se lo vamos a dar a quien sea, aún siendo inversores extranjeros, que se habla de esas opciones también.
Tiene que ser un lugar para la gente accesible, sí. La Favorita históricamente, sí. Era un lugar donde sí, puede ir la clase trabajadora.
Siempre fue accesible la Favorita.
Eso no me lo
Falabella.
Era más caro Falabella.
No sé, tengo ahí, no lo tengo tan claro.
No, pero hablo de la Favorita.
La Favorita, sí.
Era
la Favorita.
Un lugar para el trabajador, sí. El hijo del trabajador, sí. Que iba a comprar
Falabella,
sus telas, sus géneros.
Un largo periodo en el que era todo muy barato.
Como la Buena Vista. El paseo
todo Ferata, Falabella dependía mucho también de las condiciones de posibilidades de importar también, y demás. Sí. Tenía mucho atractivo ese bazar, sí, en la planta baja.
Tenemos lugares exclusivos. Pues ya tenemos,
yo no hablo eso. No,
tenemos,
no, no,
marcas, sí, exclusivas.
No es un lugar para eso.
Por eso no debe serlo.
Yo tampoco puedo decir que tiene que ir, que no. Yo no tengo una cosa tan dirigista, pero no funcionaría.
Hay que ser un poco dirigista, dirigirse a la gente.
No, pero a ver, ¿no? Yo te puedo dar una opinión en eso, porque en definitiva es un inmueble, sí, privado, y quien va a invertir muchos millones de dólares en eso va a ser otro privado. Ni comparto lo que digo, no tengo ninguna posibilidad de hacerlo, pero yo me imagino ahí un lugar muy popular, no sé si al nivel de elegir la oportunidad, como dice Nacho, pero la verdad es que el mejor momento de Falabella e incluso la tienda. Esa y Buena Vista, que es otro lugar que también vamos a hacer lo posible, es más difícil lugar, porque está mucho más abandonado, para recuperarlo.
Si el privado lo menciona, el no tener o competir con lugares que tienen estacionamiento, como puede ser el Alto, el Portal, ¿eso lo perjudicó o no lo mencionan a eso?
No, porque no pasaba por ahí. Es verdad que en el momento de esplendor, lo que decíamos antes, vos venías a comer una pizza al centro, al cine tenías que ir al centro, y era
todo
en el centro. Todo. Eso los cambió trámites, en todos lados. Y los trámites,
hay
los bancos.
Gente del centro, sí.
Pero hay mucho.
No, yo voy al centro
de la ciudad.
Sí, yo voy al centro a caminar.
A mí me gusta pasear,
que toma un colectivo y no.
Ahorita yo voy al centro con mi hijo a tomar café, a comer una mila, a buscar sobrecito y camiseta trucha.
Hay gente del centro.
Sí, sí. Por eso también. Viste que es otro cliché, bastante, un lugar bastante común de ciudades, pero invierten solo en el centro. Yo, la verdad que no, eso no es así, está demostrado. Pero no está mal invertir en el centro. O sea, recuperar espacio, las plazas del centro. Sí. Ponerle plata a la Costanera Central para que vos ese paseo que haces,
sí,
deje en el camino que fuiste al kiosco, fuiste a comer algo. Es una linda experiencia caminar por la peatonal, las peatonales. Sí. No, y obviamente, yo insisto con esto, nos preocupa que esté vacío y que esté un tiempo cerrado. Pero vemos que hay movimiento y, bueno, yo creo que en algún momento no va a pasar mucho tiempo para que eso se nuevamente tenga nuevo.
Sí, nuevo son destino. Cuestiones de privado, pero vos como secretario de gobierno, digo, ¿cuál es la algunas opiniones de la municipalidad que están buenas? A ver qué idea tienen sobre algunos lugares. La Favorita es uno.
Incluso te diría, ahí tenemos buenas experiencias a nivel local, obviamente, un poco menor escala de qué funciona en la ciudad. Y esto que dice, digo, si bien la ciudad es otra ciudad, ha cambiado, crece, se renueva, hay cuestiones que están en la esencia.
No, lo de los centros de las ciudades pasa en todo el mundo.
Sí.
Vos recorres, te vas a cualquier lugar del mundo, el centro quedó raro.
Bueno, pero vos no mirás el mundo. Vos mirás cuál es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia.
Raro.
Y si la población nos sigue pidiendo, sí, la ciudadanía quiere que eso sea un lindo espacio, hay que escucharlo.
No, estoy de acuerdo.
No me importa lo que pasa en Río de Janeiro.
No, bueno, pero lo mirás y pasa cosas parecidas.
Yo miro, no sé, Buenos Aires, Córdoba, ciudades que son más o menos de la escala, y además que obviamente en nuestro país, porque si uno mira. Las ciudades americanas están peor porque están con esa cuestión de la gente se va definitivamente, y en los downtown de las ciudades grandes es realmente hasta peligroso. Yo creo que el centro nuestro mantiene ese perfil, esa esencia, tiene todo para recuperarse, y además tenemos esta ventaja de no se despobló. El centro de la ciudad de Buenos Aires recibió mucha inversión pública, pero es solo oficinas, bancos y administración pública. Y está muerto, está fea hasta peatonal Florida. Nosotros estamos en una situación, dentro del mismo contexto, del mismo país, en una situación diferente, y yo creo que hay que ponerle mucho a la promoción de edificios en el centro para que con buenos servicios. Hay algunas experiencias, las he visitado, edificios mixtos donde tenés oficina hasta determinado piso y de ahí para arriba
departamento.
Bueno, y está muy bien, y hay muchas constructoras, sobre todo jóvenes, que están mirando esos modelos, esos formatos. Para mí hay que, desde el sector público, incentivarlo con lo que podemos, sobre todo indicadores, darle edificabilidad, permite hoy los lotes importantes ir para arriba. Es un momento donde la construcción no está bien y los números no le terminan de cerrar, entonces, bueno, tampoco, yo digo, no quiero caer en voluntarismo, pero veo que hay condiciones objetivas para que, además, te vas a vivir al centro de Rosario a 5 minutos menos, caminando, está acá frente al río. Sí,
o sea, probablemente
una costanera pública 100%.
No existe. Total, se va. Gracias por venir, ¿eh?
No, por favor, lo debía. Ya voy a volver más
cerca. Debo volver, pues hablamos
venía de muy lejos. Encima mucha pregunta. Tarde, porque venía de cristalería. Yo entonces no calculé la distancia y tardé media hora.
Un montón de preguntas.
Fuiste bien, Chale.
Voy a hablar de todo.
Sí, pero el tema que vos le preguntaste.
Acá es en la esquina de la favorita, pongo un cabarulo y listo.
No como cabarulo.
De varios pisos.
Igual es muy grande.
Palacio de Loco.
Sebastián Chale. El secretario de gobierno basta con los cabarulos.
Uno, que habilita.
Vamos, dale, chao.